Radio Praga Noticias.
El gobierno debatirá sobre el llamado paquete antiterrorismo. Primer ministro satisfecho con el aprovechamiento de los fondos europeos. Una exposición de afiches de cine de los años 60 en Praga. La utilización de las informaciones de los servicios secretos como pruebas ante los tribunales. Cambios legislativos para la concesión de asilo, expulsión de extranjeros o la ampliación de los controles fronterizos. Estas son algunas de las medidas que analizará próximamente el gobierno checo como parte del llamado paquete antiterrorismo. La información fue dada a conocer por la agencia de noticias ČTK, que aseguró que tuvo acceso al informe. El paquete dispone de secciones clasificadas relacionadas con procedimientos no legislativos de lucha contra el terrorismo, según indicó la agencia de noticias. Las instalaciones del Senado, Televisión Checa, Tribunal Supremo y el Instituto de Criminalística fueron evacuados este miércoles debido a una amenaza de bomba. La policía recibió un mensaje de posible bomba a las 17:30 de la tarde, por lo que de inmediato se produjo la evacuación de los trabajadores de todas las entidades mencionadas. Equipos de artificieros controlaron los inmuebles durante más de una hora, pero no dieron con ningún explosivo. La policía empezó un operativo para dar con el autor de la amenaza. El primer ministro checo, Bohuslav Sobotka, expresó su satisfacción por el aumento de las actividades de los ministerios en el aprovechamiento de los fondos europeos. El jefe del gobierno explicó que es importante que los ministros presenten a tiempo las solicitudes y el país pueda beneficiarse de las ayudas europeas. Hasta hace poco, la falta de iniciativa por parte de los funcionarios ministeriales obstaculizó la llegada de fondos necesarios para, por ejemplo, programas de desarrollo. El 54% de los ciudadanos de la República Checa en edad productiva teme a la pérdida del empleo, según se desprende de un estudio realizado en mayo por la agencia demoscópica STEM. En caso de quedarse sin trabajo, el 75% de las personas estaría dispuesta a trabajar fuera de su especialización, pero solo el 41% aceptaría mudarse a otra región en busca de trabajo. En abril estaba cesante el 5,7% de los habitantes de la República Checa en edad productiva. Los mejores afiches checos de cine de los años 60 serán expuestos a partir de este jueves en Praga. Los visitantes podrán admirar obras de, por ejemplo, Jiří Balcar, galardonado en 1962 con el premio Toulouse-Lautrec de París por su afiche para la película La ballena blanca. Las obras presentadas en el Cine Světozor de Praga son de películas checas y extranjeras proyectadas en Checoslovaquia. La exposición estará abierta hasta finales del mes de agosto. Con la proyección de la película Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, comienza este miércoles la cuarta edición de las proyecciones veraniegas de cine en la Galería Meat Factory de Praga. Los organizadores ofrecen 40 largometrajes que ya no están en distribución normal, entre los que los ciudadanos pueden escoger los 16 que más desean ver. Las proyecciones se realizarán cada miércoles hasta el mes de septiembre. La votación para escoger las películas comenzó el pasado 26 de mayo. En la República Checa viven unos 2 millones de niños, de los que el mayor grupo lo representan los menores entre 5 y 9 años de edad, de los que hay unos 592.000. A su vez, el grupo más pequeño lo representan los adolescentes entre los 15 y los 18 años, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Checa. El año pasado nacieron en el país 110.764 niños, en su mayoría varones, y entre los nombres de bebé más elegidos prevaleció Jakub en el caso de los varones y Eliska en el caso de las niñas. La OCDE prevé que el crecimiento de la economía checa este año será del 2,4%, mientras que en febrero supuso que sería del 2,3%. No obstante, en comparación con el año anterior, cuando Chequia registró un crecimiento económico del 4,3%, los previstos resultados de 2016 no son nada alentadores. En la economía del país se siguen reflejando los crecientes gastos de los hogares, lo que es posible gracias a las mejores condiciones en el mercado laboral. En cuanto al crecimiento global de la economía mundial, la mencionada organización confirmó sus previsiones anteriores de que será del 3%, lo que representa el menor ritmo de crecimiento anual desde la crisis económica. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, bienvenidos a la transmisión en español de Radio Praga. Una enmienda a la ley de tráfico cuenta con sanciones más severas para conductores en Chequia. Ese tema abrirá nuestro programa de este jueves. Luego hablaremos del triunfo de la selección checa de fútbol sobre Rusia por 2-1 en el penúltimo amistoso de cara a la Eurocopa de Francia. En el espacio regular Panorama Checo incluiremos dos temas. Primero comentaremos el hecho de que la princesa de la Roca del Toro recobró su rostro después de 2000 años. Y luego hablaremos de la Venus de Willendorf, que proviene de Moravia. Desde los micrófonos les saluda Román Casado, que les acompañará durante la próxima media hora. Les deseo que lo pasen bien. El sistema de puntos para las infracciones de tráfico será más estricto en la República Checa. En la reforma prevista por el gobierno, los conductores tendrán una mejor percepción de los puntos que les quedan y los que hayan perdido el carnet por abuso de sustancias lo tendrán más difícil para volver al volante. Los detalles con Carlos Ferrer.
Dos veces y basta. Ese es el principio por el que se regirá el nuevo sistema de pérdida de puntos en el carnet de conducir que planea implementar el gobierno checo. De esta manera, repetir una infracción, por ejemplo, sobrepasar dos veces la velocidad máxima, significará la retirada de la licencia por 6 meses. Los conductores checos tendrán además un mejor acceso a los puntos que les quedan. Basta con solicitarlo en las oficinas de tráfico de su población y recibirán notificaciones sobre los cambios por SMS o correo electrónico. Esto evitará confusiones y errores, comenta Tomáš Nerold, portavoz del Ministerio de Transporte.
Consideramos que la forma más sencilla es que los conductores reciban información sobre los cambios en su cuenta de puntos en el momento en que estos se producen en el registro y no en el bloc del policía que pone la multa.
Por supuesto, se modifican también los puntos que se pierden en algunas sanciones. Conducir bajo los efectos del alcohol con una proporción de una milésima pasa de restar 7 a solo 6 puntos. El resto de infracciones se endurecen. No usar el carnet pasa de 3 a 4 puntos. Escapar del lugar de la infracción sube de 5 a 6. Y dos infracciones que hasta ahora no sustraían puntos, ser culpable de un accidente y no tener las luces encendidas, restan ahora 2 puntos. Por otro lado, aumentará la presión sobre los que hayan sido sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol u otros estupefacientes, ya que suelen estar detrás de buena parte de los accidentes mortales. Actualmente se les retira el carnet y solo pueden recuperarlo tras un nuevo examen en la autoescuela, el visto bueno del psicólogo y un examen médico. De acuerdo con Nerold, con las nuevas reglas, esto no será suficiente.
Tendrá que pasar el control de un especialista que dirá si sigue siendo adicto o no. En caso de que diga que sí, le será recomendado un tratamiento médico.
La misma medida se aplicó hace 3 años en Eslovaquia y los resultados son positivos. En 2013 la policía eslovaca detuvo a 12.000 conductores ebrios o drogados. Al año siguiente fueron solo 9.000. Las modificaciones al sistema de puntos fueron decididas tras consultar a expertos y conductores y recibir en tan solo un mes hasta 900 propuestas de cambios.
Tomáš Rosický marcó un gol con la camiseta nacional tras más de 2 años impulsando la remontada frente a Rusia. El cuadro checo batió al escuadrón ruso por 2-1 en un amistoso disputado en Innsbruck, Austria. Tomáš Rosický había marcado su último gol con la selección nacional en marzo de 2014 en un amistoso contra Noruega, que terminó con un empate a 2. A partir de ahí, el capitán del cuadro checo no tuvo muchas oportunidades para agregar otro tanto debido a las frecuentes lesiones que lo dejaban fuera de juego repetidamente. Este miércoles, el centrocampista del Arsenal volvió a demostrar por qué las cosas resultan mucho más fáciles si está en la cancha. Tras el tempranero gol de los rusos, anotado en el minuto 7 por Kokorin, el capitán marcó un golazo de volea de la frontal del área grande poco después del descanso.
No soy un gran goleador, así que cuento cada tanto, sobre todo los importantes, como los de empate, por ejemplo. Me alegro mucho de haber marcado tras tanto tiempo. La remontada es para nosotros muy alentadora. En nuestro juego hay cosas buenas, pero también hay cosas horribles. Eso fue obvio en el primer gol. No estuvimos bajo presión. Combinamos mal. Perdimos el balón inútilmente. Allí se han juntado dos grandes errores a la vez.
Después de golear a Malta por 6-0 el viernes pasado, la selección checa evidenció este martes que puede medirse sin temor también con un equipo fuerte, incluso uno de los favoritos del grupo B de la Eurocopa. El seleccionador Pavel Vrba se mostró muy satisfecho con el rendimiento de Rosický, que tras quedar fuera durante unos 5 meses está cogiendo el ritmo y aguanta cada vez más, mientras que contra Malta jugó 65 minutos, contra los rusos fue sustituido por Kolář hasta en el minuto 84.
Lo bueno es que Rosický aguanta jugando cada vez más tiempo. Volvió a demostrar por qué está en el 11 titular. Pero no se trata solo de él. Me alegro de lograr buenos resultados en general. Jugamos bien, aunque por otro lado cometimos muchos errores en la combinación. Hay un montón de cosas que mejorar y debemos mentalizar a los jugadores de manera que esto no suceda.
El partido contra Rusia también insinuó quién podría ser el ariete checo en Francia. Con una asistencia y un gol marcado en el último minuto de la contienda, Tomáš Necid sentenció el partido y pidió en voz alta la posición de delantero central, a la que aspiran también Lafata y Škoda. Aunque el seleccionador sigue insistiendo en que los tres tienen la misma posibilidad de saltar a la cancha en la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, en la que los checos se medirán el 13 de junio contra España. Más luz en esa cuestión arrojará el domingo el amistoso entre la República Checa y Corea del Sur, que fue goleada por la Roja por 6-1 este martes en un amistoso disputado en otra ciudad austríaca, Salzburgo. Están escuchando Radio Praga.
Panorama checo.
Un nuevo objeto se expone en el Museo Regional de Moravia, en la ciudad de Brno. Se trata de un busto de una mujer que vivió en el actual territorio de la República Checa hace unos 2.500 años y cuyo rostro fue reconstruido por los antropólogos en base a su cráneo. Más información con Ivana Vonderkova.
La princesa de la Roca del Toro. Los arqueólogos y antropólogos denominaron así los restos humanos de una mujer, o sea, de un cráneo y huesos humanos rodeado de joyas que datan de la segunda mitad del siglo VI y que fueron descubiertos a finales del siglo XIX en una cueva dentro de la llamada Roca del Toro en Moravia. Ahora los antropólogos lograron reconstruir el rostro de esta mujer y los resultados de su trabajo se pueden ver en el Museo Regional Moravo en Brno. El motivo de la reconstrucción lo describió Peter Kosterhun, funcionario de la mencionada institución.
Consideramos interesante poder observar el rostro de una mujer de entre 30 y 35 años de edad que hace más de 2.500 años, en la Edad del Hierro, fue elegida al parecer para ser sacrificada. Ese acto se efectuó en la Roca del Toro, Vichy Scala, y debió haber tenido algún motivo que, sin embargo, desconocemos. El reconstruido rostro lo hemos denominado princesa de la Roca del Toro porque al haber sido sacrificada llevaba puestas hermosas joyas de oro, lo que testimonia que había pertenecido a la élite de la sociedad de entonces.
Según destacó Kosterhum, para la reconstrucción del rostro de la princesa fueron aprovechados los más modernos métodos científicos que se aplican en el mundo.
Para la reconstrucción antropológica del rostro humano es necesario someter el cráneo primero a un detallado estudio morfológico. También son importantes los conocimientos científicos que se tienen de los tejidos del rostro humano, que se analizan desde los años 70 en laboratorios en Estados Unidos, Moscú y Londres, por ejemplo. Nosotros aprovechamos esos métodos en la reconstrucción del rostro de la princesa y luego terminamos el trabajo con ayuda del escultor Ondřej Bílek. El resultado se puede ver en el museo.
Los científicos discutieron sobre el posible color de los ojos y el pelo de la mujer. Coincidieron en que, con mayor probabilidad, los ojos eran de color café y el pelo oscuro, en vista de los conocimientos que se tienen sobre los tipos genéticos de las personas que vivían en aquella época en el centro de Europa. Sin embargo, debido a que se trata de especulaciones, al reconstruir el rostro lo hicieron a propósito todo de color blanco, para que los visitantes del museo puedan hacerse su propia idea en cuanto a los detalles de la cara de la princesa. El hallazgo de los restos humanos en la cueva de la Roca del Toro había sido hecho por Heinrich Wankel, fundador de la antropología morava, ya en 1872. Junto a la princesa fueron descubiertos en el lugar los restos de otras 39 personas. Por este motivo, los arqueólogos suponen que en la Edad de Hierro la cueva podía haber sido un concurrido lugar de sacrificio, según aclara Peter Kosterhun.
Heinrich Wankel, quien descubrió el lugar en la segunda mitad del siglo XIX, suponía que en la cueva fue sepultado alguien importante y en su entierro fueron sacrificadas 40 personas, mayormente muchachas jóvenes. Sin embargo, la arqueología moderna considera que el sitio era utilizado en la segunda mitad del siglo VI como cementerio central y que las personas también se escondían en la cueva ante los enemigos y guardaban allí sus bienes. Fueron encontrados miles de objetos que actualmente se guardan en el Museo de Ciencias Naturales, en Viena, y también los restos mortales de 40 personas, niños, ancianos y mujeres mayormente, entre ellas la princesa cuyo rostro hemos reconstruido.
Los visitantes del Museo Regional Moravo de Brno que vayan a ver el busto de la princesa de la Roca del Toro, que vivió hace más de 2.500 años en la zona morava de Blanensko, pueden admirar también las réplicas de las joyas que llevaba puestas al ser sacrificada. Los expertos del museo planifican ahora reconstruir el cuerpo entero de un hombre de Neandertal para presentarlo antes de finales de este año.
En el Museo de Ciencias Naturales en Viena se expone la llamada Venus de Willendorf, considerada uno de los tesoros nacionales de Austria. Fue descubierta en 1908 y se calcula que data de hace unos 24.000 años. Los expertos descubrieron que esta figurita proviene del territorio moravo, actualmente parte de la República Checa.
La Venus de Willendorf es uno de los mayores atractivos del Museo de Ciencias Naturales de la capital austríaca y su valor histórico-cultural es incalculable, según afirma el geólogo checo Antonín Přichystal de la Universidad de Brno.
Venuše z Willendorfu, to je obec...
Willendorf es un pueblo de Baja Austria, situado en la cuenca del Danubio. En el año 1908 se procedió allí a excavaciones arqueológicas y los colegas austriacos descubrieron una hermosa estatuilla de forma naturalista. La Venus de Willendorf tiene 11 centímetros de altura. La mujer tiene grandes senos en los que tiene puestas sus manos. En la cabeza tiene esculpido el pelo y las piernas las tiene un poco en forma de X. Tiene también una gran barriga, por lo que se supone que a lo mejor estaba embarazada.
Cien años después del descubrimiento de la Venus de Willendorf, los empleados del Museo de Ciencias Naturales de Viena acordaron en 2008 averiguar de dónde proviene el material del que está hecha esa antigua estatuilla. En los trabajos de investigación participó el geólogo checo Antonín Přichystal, según cuenta.
Fue descubierto que la estatuilla está hecha de caliza oolítica. Ese material está formado por pequeñas bolitas de carbonato de calcio o pequeñas concreciones ovoides que surgieron en aguas tibias con ayuda de unas algas. En Austria hay yacimientos de piedra caliza, pero ninguna tiene la misma composición.
Los expertos decidieron entonces buscar en otros lugares y también en territorio de Moravia, donde hay tres antiguos yacimientos de piedra caliza oolítica que datan aproximadamente de la misma época. Uno se encuentra en el norte de Moravia, cerca de la localidad de Stramberg, otro en la zona de Pálava, en Moravia del Sur, y el tercero en la ciudad de Brno. Los dos primeros sitios fueron excluidos posteriormente porque la composición de la piedra caliza no facilitaba que sea aprovechada para hacer de ella estatuillas. Como cuenta Przygistal, en el tercer caso los resultados de las investigaciones fueron alentadores.
Na našem území na Moravě opravdu máme tři takové zdroje tohoto
oolitického. Cuando hicimos la comparación con la piedra caliza de la roca llamada Stranská skala en Brno, descubrimos que su composición es semejante al material de la Venus de Willendorf, por su pureza, el tamaño de los oolitos, etc. O sea que se llegó a la conclusión de que ese tesoro de Austria fue hecho de piedra caliza oolítica que proviene de Brno.
Sigue siendo un misterio, no obstante, dónde fue hecha la estatuilla. En este tema los científicos e historiadores difieren. El artista pudo haberla fabricado en territorio de Moravia o haberse llevado de ahí solamente la materia prima y hacer la figurita en Willendorf. Eso puede ser tema de futuras investigaciones.
Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de este jueves. Amigos, no olviden que pueden escribirnos a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o también a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz y contactar con nosotros a través de Facebook y Twitter. A los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invito a visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo que incluye todas las notas de actualidad y espacios regulares en forma escrita y de audio publicadas por Radio Praga. De ustedes se despide Román Casado. Que estén bien y hasta la próxima.